Antes de que oremos, deseo leer en el Salmo 96 a partir del verso 7. Salmo 96 a partir del verso 7. Tributad al Señor, familias de los pueblos. Dad al Señor la gloria y el poder. Dad al Señor la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Decid entre las naciones: el Señor reina. También afirmó el mundo: no será conmovido. Juzgará a los pueblos con justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que hay en él. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante del Señor, que vino, porque ha venido a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Principalmente, los primeros versos que hemos leído. Tributad al Señor, familias de los pueblos. Dad al Señor la gloria y el poder. Dad al Señor la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Si nosotros más adelante leemos en el Apocalipsis, nos daremos cuenta que los 24 ancianos se postraron y que todo lo que estaba en el cielo y sobre la tierra y bajo la tierra le dieron el agradecimiento al Señor, el agradecimiento debido. Y nosotros hoy somos exhortados a darle al Señor su debido agradecimiento, su honra y la alabanza, la honra a su nombre. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Quiera Dios regalar gracia para que nosotros hoy, con una actitud interna así, vengamos ante su presencia como Él así lo desea. No como nosotros lo queramos o lo pensemos, sino como Él lo quiera tener, así como aquellos los que vinieron a su presencia, a los cuales Él les habló, a los cuales Él les reveló su palabra y su voluntad. Se necesita el temor y la reverencia en la presencia de Dios para realmente su palabra de forma correcta escucharla y recibir lo que Él nos dice. Quiera esta ser nuestra oración en conjunto, que aunque nosotros aquí no nos podamos postrar al suelo, pero que de todas maneras en nuestro corazón vengamos en reverencia y en adoración ante la presencia del Dios vivo, y que lo podamos hacer de todo corazón, el darle a Él la honra a su nombre. Como nosotros lo hemos cantado en ese coro, y después lo observaremos también en el Apocalipsis. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, oh Señor, de tomar alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Quiera Él, a ti y a mí, hoy, hacernos dignos de aumentar su gloria y llevarle a Él la adoración. Y permítame decir esto de Juan 4. Ahí nuestro Señor dice: los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Quiera el Espíritu de Dios regalarnos una adoración unánime, de que nosotros, a nuestro Señor, el cual es digno de toda honra en el cielo y en la tierra, que nosotros a Él hoy la adoración y la alabanza por lo que Él ha hecho de todo corazón le podamos dar. Ustedes saben, nosotros no tenemos la posibilidad de orar todos uno después del otro, pero lo que sí podemos hacer es que todos juntos oremos sin necesidad de gritar, pero que en un tono moderado le llevemos la adoración a Dios. En el cielo no se puede orar o adorar uno después del otro, pues entonces se necesitaría una media eternidad hasta que el último haya adorado. Pero si nuestros corazones realmente están entonados y la adoración puede ser obrada por el Espíritu de Dios, entonces no lo haremos en un volumen muy alto ni tampoco muy bajo, no tan largo y no tan corto. Entonces nada habrá que estorbe en mi adoración y en tu adoración si es obrada por el Espíritu de Dios. Pero déjenme decir esto también. Muchos conocen solamente los cultos en los cuales una sola persona ora, una sola persona predica y todos los demás solamente dicen amén. Pero el culto, como Dios lo quiera tener, es que nosotros todos, en la alabanza de su nombre, de corazón, coremos. Y ustedes se van a dar cuenta, cuando sigamos leyendo en un momento, que eso sucedió en el cielo, y si nosotros pertenecemos a aquellos los cuales una vez, con aquellos los cuales ya están en el cielo, desean estar juntos por toda la eternidad, entonces nuestros corazones, ya aquí, deben de ser afinados para ello. No nos olvidemos del pensamiento principal de esta palabra: tributad al Señor, o dad al Señor la gloria y el poder. Dad al Señor la honra debida a su nombre. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Quiera Dios regalárnoslo por su gracia. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, juntos venimos a ti, oh Dios, en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, para alabarte y honrarte y darte la gloria y la adoración. Señor, tú solamente eres digno de tomar el libro y desatar los sellos y revelar el contenido, porque tú venciste. Amado Salvador, tómanos hoy y que todo espíritu que pueda estorbar o que pudiera estorbar sea sacado de nuestro medio, y que tu Espíritu Santo solamente pueda guiar y liderar los pensamientos, los corazones, las palabras y todo lo que se ha dicho o hecho. Ven tú, oh Dios, oh Señor, en tu derecho, en este culto, y salva a los perdidos, sana a los enfermos, libera a todos los que no se pueden liberar a sí mismos. Tú eres el mismo ayer, hoy y el mismo por toda la eternidad. Fortalece nuestra fe. Oh Señor, deseamos en este último tiempo y serio tiempo, queremos honrarte con fe. Ayuda para que nosotros en hermosura santa nos podamos postrar ante ti. Oh Dios, toca tú hoy nuestros corazones, úngenos con el poder de tu Espíritu y toca nuestras lenguas con el carbón de fuego del altar, así como lo hiciste con Isaías. Y estos pañuelos que han sido traídos para que se ore sobre ellos. Oh Dios, tú conoces las necesidades de esas personas. Yo te pido, como en los días de los apóstoles, quieras tú ahora también responder. Quieran los enfermos ser sanados. Y tu nombre, por tu obra, ser glorificado. Colocamos este culto en tus manos y te pedimos que por favor nos purifiques por el poder de tu sangre y nos santifiques por la verdad revelada de tu palabra. Y glorifícate a ti mismo, a tu nombre, en nuestro medio. Te damos las gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. En esta tarde vamos a tener que conectar dos cosas. Por un lado, una observación corta de la palabra profética y por el otro lado, algunas instrucciones para el bautismo, el cual tomará lugar al término de este culto. Es así generalmente y es necesario de que antes de un bautismo observemos el tema. Pero vamos ahora a ir a Apocalipsis capítulo 5 para leer algunos versos o todos y expresar algunos pensamientos de ello. Apocalipsis capítulo 5 a partir del verso 1. Y vi que el que estaba sentado en el trono tenía en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se encontró a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Primero hasta aquí. Sabemos que desde que Juan vio a las siete iglesias y por el Espíritu a los mensajeros de esas iglesias, los cuales tenían un carácter profético, a él se le mostró una puerta en el cielo que fue abierta o que estaba abierta. Eso es en el capítulo 4. Pero aquí en el capítulo 5 se trata del libro sellado. Yo no sé si todos ustedes el tratado, la revelación sobre los siete sellos lo han leído del hermano Branham, pero él habla en relación a ese libro como el libro de la redención. Y yo, un largo tiempo, yo no pude comenzar mucho o hacer mucho con ese pensamiento, porque ¿cuál es el libro de la redención? Hasta que yo entendí que solamente los redimidos toman o pueden tomar parte de lo que está escrito en el libro sellado. Eso no es para el mundo, ni es para los incrédulos, ni para aquellos los cuales rechazan a Dios, sino que es o está dirigido para los redimidos, de los cuales sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero Inmolado. Y a ellos solamente Dios les abrirá el corazón y el entendimiento para eso, y todos los demás pasarán por alto eso, como que si Dios no hubiese hecho nada. Y si aquí está escrito, vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Esa es una pregunta tremenda. Y nosotros sabemos que en el cielo ya hubo el Miguel y el Gabriel. Hay ángeles príncipes, hay serafines y querubines. Y hay aquellos los cuales quizás según nuestro parecer hubiesen sido dignos. Y esto según Mateo 27, también los santos del Antiguo Testamento con Jesús no solamente resucitaron, sino que con Él también entraron a la gloria. Ahí entonces tuvo Abraham, Isaac y Jacob. Hubieron suficientes ya allá, a los cuales Dios se había revelado y a los cuales Él bendijo de forma especial y les dio promesas, hombres de Dios, de los cuales en el Nuevo Testamento está escrito que Dios habló a través de hombres santos guiados por el Espíritu Santo. Pero todos esos hombres santos de Dios, todos los santos querubines y serafines, y si es Miguel o Gabriel, ellos no tuvieron ningún acceso hacia ese libro, solamente aquel, el cual pagó el precio de la redención por tu alma y por mi alma, solamente Él, el cual nos compró con su preciosa sangre, solamente Él pudo tomar ese libro, es el libro de la redención para los redimidos. ¡Qué gracia Si nosotros este pensamiento lo podemos tomar en nosotros y si Él nos es revelado por el Espíritu Santo, la pregunta es, ¿quién es digno de tomar el libro y abrirlo, abrir sus sellos? No, ¿quién es capaz? ¿Quién lo puede hacer? Sino, ¿quién es digno? Y entonces vemos como después dice aquí, pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se encontró a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ustedes saben, cuando alguien llora en voz alta, eso no es solamente un lloro, así como uno lo pudiera escuchar frecuentemente, sino que eso es un llorar, una conmoción interna, o pudiéramos decir casi que una desesperación, cuando uno, un lloro así en voz alta, y eso en la presencia de Dios puede hacerse, pero de repente ese lloro pudo culminar, y dice aquí, de forma tan maravillosa, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Jesús nuestro Señor, el león de la tribu de Judá, Él, la raíz de David, venció. Y yo hace poco dije en Palermo, por cierto, que ellos les envían saludos de corazón a todos. Tuvimos gloriosos cultos. Pero yo enfaticé que nuestro Señor no solamente en Gólgata trajo la redención, sino que Él venció a la muerte y venció al infierno y al tercer día resucitó de los muertos y le apareció a Juan en la isla de Patmos y habló con él. Le dijo, ve, yo estaba muerto, pero vivo y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y aquí vemos nosotros a ese gran victorioso, el victorioso de Gólgata, como el único digno de todo el universo de tomar ese libro y desatar los sellos y revelar lo que estaba escrito en él. A partir del verso 6 leemos, entonces miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero que parecía haber sido inmolado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora pongan atención en el verso 8. Apenas tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban este cántico nuevo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. En ese momento, cuando a Juan se le dijo, no llores, mira que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Entonces miró Juan allá y él no vio a un león, él vio a un cordero como que si había sido inmolado. Ustedes saben que el símbolo de león es ya una indicación de nuestro Señor como rey, pero el símbolo cordero es una indicación de nuestro Señor como Redentor, el cual su sangre la derramó en la cruz en Gólgata. Aquí se trata del grupo redimido, del grupo comprado por la sangre de todos los pueblos, lenguas y naciones. Un grupo escogido de antes de la fundación del mundo. Y el hermano Branham dijo que cuando la última persona, el cual su nombre está escrito en ese libro, se ha llamado, entonces el tiempo de gracia ha terminado. O mejor dicho, habrá terminado. Y nosotros no sabemos cuándo será, pero nos damos cuenta en todo que lentamente, o quiero decir mejor, rápidamente, se está llegando a la cosa. Y se han dado cuenta ustedes, en los pocos días, desde el envío de la última predicación y carta circular, ya algunas cosas se han cumplido de lo que está expuesto ahí. Sabemos que está escrito en Romanos 9. Golpe tras golpe, el Señor, todas esas cosas que deben venir sobre la tierra, Él permitirá que suceda. Quizás es mejor que lo lea para que ustedes sepan que está escrito así. Romanos capítulo 9, verso 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. En alemán dice golpe tras golpe o una tras la otra. La gente ya no conoce más. Todos aquellos los cuales pudieron hacer sus pronósticos sobre esto o lo otro, hoy están ahí ante un acertijo porque no saben o no pueden saber lo que mañana será. Las cosas se han hecho imprevisibles e incalculables. Nadie puede decirme si es esto o lo otro. Pues uno sabe que por la noche ya puede ser totalmente diferente a como uno lo pensó o como uno lo vio. ¿Quién hubiese podido decir en anticipado la evolución de las cosas ahora? Nosotros como hijos de Dios tenemos un privilegio muy grande y no queremos enaltecernos por eso, sino por el contrario, queremos hacernos humildes, pero sabemos que hemos sido hechos dignos, y déjenme esta palabra, hechos dignos, enfatizarla. ¿Saben ustedes por qué? Pues igualmente como el Cordero solamente fue digno, él solamente, de tomar el libro y desatar los sellos y revelar el contenido, pues solamente la novia es digna, la cual ha sido hecha digna por el Cordero, por la sangre del Cordero, que lo que ha sido revelado, el escucharlo y recibirlo y tomar parte de ello. ¿Saben ustedes que aquellos a los cuales la voluntad de Dios por la palabra de Dios les es revelado, que ellos tienen una vista más clara y más completa y exacta de lo que sucede ahora en este tiempo? Los políticos con todos sus consejeros no conocen el consejo de Dios. Ellos solamente saben lo que uno recomienda, lo que el otro piensa que es mejor, lo que el otro reflexiona, pero ellos no conocen el plan de salvación de Dios. Y déjenme dar un paso más adelante. Ellos aconsejan sin tomar en cuenta que él, del cual está escrito, que Él es el consejero. Y todos los que vienen para recibir consejo, sin escuchar al que es consejero, Padre Eterno y Príncipe de Paz, entonces sus consejos serán nada. Sus consejos no tienen ninguna permanencia. Ellos mismos han venido a ser consejeros y no han tomado a aquel como consejero, el cual es el único que tiene la vista completa de eternidad a eternidad. Y así nosotros, como hijos de Dios, podemos en este tiempo darle la honra al Señor, no como que si nosotros supiéramos algo o nos hiciéramos algo a nosotros mismos, pero por la gracia de Dios hemos sido hechos dignos. Entre muchos, muchos de miles, para discernir o diferenciar, y si las cosas están muy cerca una de la otra, y les voy a dar un ejemplo. Yo hace unos días leí, por favor, no, es en contra de alguien, pero la verdad de la palabra de Dios no puede ser dividida. Uno no puede hacer que la palabra cuadre con uno mismo, sino que uno se tiene que someter a la palabra y estar preparado a cuadrar con esa palabra. Pero incluso en un movimiento carismático, el cual en lo exterior pudiera dar la impresión de como que si el cielo hubiese bajado sobre la tierra, pues solamente se podrá cumplir un objetivo eterno ahí si la semilla de Dios puede ser plantada en los corazones de las personas. Sin una semilla puede llover cuanto quiera, pero nada se producirá. La semilla de la palabra de Dios debe primero ser plantada en los corazones. Y nosotros sabemos por experiencia, y un agricultor sabe exactamente cuándo él siembra algo. Y así Dios, en su palabra, dio la semilla para todo el tiempo. Hay una palabra en general, a través de la predicación del Evangelio, y está la palabra, la cual nos es nombrada como la palabra profética, la cual es destinada para una edad determinada, que ha sido determinada por Dios. Y yo ayer tuve la posibilidad de hablar en Nuremberg con uno de los más conocidos entre los cristianos hombres de negocios, y yo realmente, con la ayuda del Señor, expresé algunos pensamientos. Ellos eran americanos. Y le dije cortamente de lo que se trata. ¿Y saben qué? El hombre me vio y dijo: hermano, lo que tú dices me ilumina. Y tuvimos una conversación sobre las cosas espirituales. ¿Saben ustedes qué? Pudiera una cosa exteriormente ser como una cosa, o verse como una cosa o como la otra, y se pudieran hacer los congresos más grandes, y se pudiera hacer una atmósfera de estimulación, de movimiento, de emoción, etcétera. Pero la pregunta es, ¿ha traído Dios esa emoción? ¿Ha traído Dios esa atmósfera? ¿Ha podido Dios hablar? ¿Está obrando su espíritu? Y en realidad su espíritu solamente puede obrar ahí donde su palabra es hablada. Leamos el informe de la creación. Y el informe de la creación es una muestra de la obra de Dios, la cual nunca cambia. El Espíritu de Dios se movía o flotaba sobre el abismo, pero no sucedía nada, absolutamente nada. El Espíritu de Dios todavía hoy puede flotar sobre el abismo y sobre las aguas, pero si no estuviera escrito y Dios dijo, entonces nada hubiese aparecido. Entonces el Espíritu de Dios todavía hoy igualmente se movería, flotaría así como en aquel entonces, en el mismo espacio vacío como lo fue en aquel entonces. Obrar de Dios, sí, pero en relación con su palabra revelada para el tiempo y la hora en la cual debe suceder o debe aparecer. No hemos escuchado por la boca del mayor hombre de Dios de todo tiempo que Dios le dio a Moisés el mensaje de la palabra para aquel entonces. Y él dijo claramente, no se hubiese Elías hecho punto de burlas si él hubiese comenzado a realizar un arca como Noé. Cada hombre de Dios, cada profeta, cada edad de la iglesia, cada uno de los siete ángeles, ellos, el mensaje determinado por Dios y revelado por Dios, lo recibieron para esa edad determinada. Y ese mensaje tuvo que ser llevado a la iglesia, y el que lo pasara por alto, pasaría por alto también a Dios. Y déjenme decir esto, el que la palabra revelada para este tiempo no recolecta, él no tiene ninguna semilla para sembrar. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Uno no puede simplemente sembrar cualquier cosa, lo que uno quiera sembrar. No, sino que Dios, en su tiempo, en cada tiempo, Él tiene su promesa y su palabra y tiene su plan. Y si leemos aquí en esta escritura que el Señor, el león de la tribu de Judá, fue el único que fue digno de tomar el libro y desatar los sellos y mirar allá adentro. Y justo después los 24 ancianos se postraron y los cuatro seres vivientes, y adoraron. Hermanos, hermanas, valorosos amigos, está realmente en mi corazón el enfatizar que nosotros hemos sido hechos dignos por Dios de vivir la apertura de los siete sellos y poder escuchar el contenido. ¿No saben ustedes que desde el 17 al 24 de marzo de 1963, el Señor cada día en la nube y en la columna de fuego, como al mediodía, bajó para abrirle a nuestro amado hermano Branham el sello y reveló el contenido, el cual él entonces en la noche le anunció a la iglesia? ¿Y cómo es hoy con nosotros? Si ya en aquel entonces, cuando la apertura de los sellos estaba a una distancia de casi 2000 años, si ya en aquel entonces la adoración, el postrarse ante el trono de Dios y la alabanza fue dada a Dios, entonces, ¿qué debe ser hoy con nosotros? Y muchos creyentes durante los casi 2000 años no vieron ni escucharon eso. Entonces, ¿qué agradecimiento debería de ser encontrado en nuestros corazones? Y si nosotros, a partir de ahora, fijamos nuestra atención en las predicaciones, las cuales fueron hechas después de la apertura de los sellos, yo les pido, no las lean como hasta ahora, no las lean como se lee un libro, sino que léanlas en reverencia y con temor y en adoración en vuestros corazones, para que Dios, a través de su Espíritu, de la misma manera, nos pueda dar también la revelación como Él se la dio al hermano Branham. Eso solamente es posible si ustedes o si nosotros la misma unción del mismo Espíritu Santo recibimos. Claro, ninguno de nosotros sería digno, y yo mucho menos, ni siquiera de abrir ese libro, este libro y leer en él. Pero uno es digno, y ese es nuestro Señor. Y Él, a ti y a mí, nos ha hecho dignos, en el cual Él tus pecados y mis pecados los tomó para sí. Por ti y por mí, Él fue a la cruz y se hizo maldición para que nosotros podamos ser bendecidos. Redención no es una cosa la cual ustedes la reciben en pensamientos o algún convencimiento de una dirección de fe, sino que redención es una realidad de Dios en tu vida y en mi vida, una experiencia, una vivencia que nosotros podemos y debemos hacer con Dios. No es dirigido a nuestra mente, sino a nuestras vidas, a nuestros corazones y a nuestras almas. Aquí se postraron todos, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, y cantaron un nuevo cántico. Ustedes saben que el nuevo cántico, la iglesia novia lo cantará una vez, pero aquí el nuevo cántico ya fue cantado, porque el contenido y la completa cosa está relacionada a la iglesia novia del Cordero. Y en aquel entonces, aquellos los que ya están allá y los que se añadan juntamente, cantaremos este cántico. Y entonces cantaron diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y después, escuchen lo que está escrito aquí a partir del verso 11. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todo cuanto hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Aquí la secuencia es muy clara. Como primero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Como segundo, millones de millones de ángeles, los cuales estaban alrededor del trono. Y como tercero, como definitivo, todo lo que estaba en el cielo y sobre la tierra y bajo la tierra, en el mar, toda lengua reconocerá que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se tendrá que inclinar ante Él cuando Él reciba el poder, cuando la hora de Dios haya llegado. Hoy podemos nosotros ya, en esta adoración, en esta alabanza, estar o entrar. Sí, ustedes quizás digan, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, los ángeles, serafines y querubines, ellos podían alabar y dar la gloria sin ningún estorbo, pues ellos no tenían ningún problema, ninguna muerte, ninguna necesidad, lo tenían muy sencillo. Pero yo les digo hoy, si hoy hubiera la oportunidad, por un lado en el cielo, dejar que todos canten, los que nunca han caído, los que nunca han pecado y los que nunca han sido redimidos, si ellos cantan por un lado y el grupo de redimidos del otro lado, yo creo que lo que nosotros cantáramos o cantaríamos sería mucho más fuertes que los del otro lado, pues nosotros sabemos de lo que estamos cantando. Nosotros estamos perdidos e íbamos a perdición. A nosotros nos ha sido regalado gracia. Ellos cantaron por la inspiración que les dieron. Lo mismo también es con nosotros, con la pequeña diferencia de que nosotros, como grupo de redimidos, en nuestros corazones, un agradecimiento tan profundo tenemos hacia nuestro Señor. Y aunque nosotros aquí sobre la tierra todavía no lo podamos hacer así, de poder volar como una águila vuela para darle la alabanza a nuestro Dios, pues la hora llegará en el cual nosotros sin estorbo le expresaremos nuestra adoración y cantaremos el nuevo cántico desde lo profundo de nuestros corazones, y entonces no habrá ninguna frialdad más. ¿Saben ustedes lo que yo además voy a decir? El cántico o el cantar en el cielo será tan en voz alta que los 144.000 lo escucharán aquí en la tierra. Y se los voy a leer para que ustedes sepan que está escrito así en la Biblia. Voy a leer en Apocalipsis. Solo espero que lo consiga. Apocalipsis 14, a partir del verso 2. Quizás deba leer a partir del verso 1 para que ustedes sepan que se trata de los 144.000. Después miré y vi que el Cordero estaba sobre el monte Sion, y con él 144.000 que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Entonces oí una voz del cielo, como el estruendo de un gran caudal de agua y como el retumbar de un potente trueno. Y oí una voz de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Tan solo los 144.000 que fueron rescatados de la tierra podían aprender este cántico. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Aquí está el grupo de redimidos, incluso ante los 24 ancianos y los 4 seres vivientes en la gloria. Y ese cantar del nuevo cántico es tan tremendo. Un grupo así, uno a veces escucha de un grupo de hombres y uno escucha cuando Billy Graham se para en algún lado, ahí canta un coro de hombres de 3,000 voces y uno dice, eso es muy tremendo. Pero ¿cómo será allá cuando nosotros todos cantemos en esa alabanza, en adoración ante nuestro Dios, sin ningún estorbo y lejos de todo sufrimiento terrenal, y que seamos sacados de esta coraza mortal, la cual habría sido a la muerte, pero que seamos transformados en el regreso de Jesús? ¿Cómo será eso? Igualmente así como está descrito aquí en la Biblia, fue un cántico, como el cántico de arpistas y como el estruendo de un gran caudal de agua y como retumbar de un potente trueno. Ellos cantaron un nuevo cántico ante el trono y ante los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino solamente los 144,000. Tengan esto en memoria. La iglesia novia es el grupo de primogénitos de todas las naciones, países y lenguas. Los 144,000 son las primicias de Israel. Pero antes de que nosotros bajemos de las bodas y el Señor coloque sus pies en el monte del olivo, vean, Él colocará sus pies sobre el monte del olivo, Zacarías capítulo 14. Pero los 144,000, ellos han sido vistos en el monte de Sion. Y el monte de Sion es una estribación del monte Moriá. Y yo ahora no puedo entrar en detalle en esas cosas, pero esos son los 144,000, los cuales a nosotros, a la iglesia novia, nos esperarán cuando regresemos de la fiesta de las cenas de las bodas y conjuntamente con ellos comenzaremos el reino milenial después de que el Señor haya ajustado cuentas con todos sus enemigos. Y si hay algún alma en nuestro medio el cual no haya encomendado su vida al Señor, amigos, no hay ningún futuro sino en Jesucristo. No hay ninguna esperanza aparte de Él. No hay ninguna vida aparte de Él. La Santa Escritura dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Él puede creer a cada uno, Él puede creer en cada religión y tener la mejor religión, pero no tiene la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Tú tienes que tenerlo a Él para poder vivir eternamente. Aquí en Apocalipsis 5, el Señor nos es mostrado como el Cordero, como el Cordero inmolado, Él el cual es digno de tomar toda alabanza y honra de todo lo que tiene aliento. Nosotros los que ya hemos sido redimidos, podemos ya, desde ya, darle la alabanza por su gracia. Ahora, yendo a la segunda parte del culto, nuestro tema sobre el bautismo bíblico, y yo espero de que amigos, los cuales pudieran estar aquí, entiendan que nosotros tenemos una única posibilidad y es el mantenernos en lo que dice la palabra de Dios. Y más que eso, no tenemos en lo cual nos podamos fijar. Y ustedes saben, según Mateo 28, nuestro Señor dio una comisión muy clara, pero debe de ser entendida correctamente. Mateo capítulo 28, a partir del verso 19, aquí dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a guardar todas las cosas que os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora voy a leer la escritura bíblica en el cual la realización práctica del acto del bautizo fue realizada. Hechos de los Apóstoles 2, verso 38. Pedro les respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sigo leyendo ahora en el capítulo 8, y ahí debe ser el verso 16, verso 16. Pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ustedes saben que hay diferentes aplicaciones y hay gente que intenta encontrar un punto medio, un camino medio, pero el camino de Dios es un camino derecho, es un camino preparado, es un camino de agradecimiento. Él puede ser buscado, encontrado y caminado, pero solamente por revelación del Espíritu Santo. Si el Señor, en Mateo capítulo 28, hubiese dicho justo después de que él expresó la palabra, id a todo el mundo y enseñad a las naciones, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el cual es el Señor Jesucristo. Si Él eso ahí directamente lo hubiese dicho, entonces hubiese sido escrito, y entonces no se necesitaría la revelación del Espíritu Santo. Cada uno hoy, sea el correcto o falso, creyente o incrédulo, cristiano o anticristiano, todos bautizarían así. Pero Dios sabe lo que Él hace. Ahí no se queda nada, ahí no se olvidó de nada, y tampoco se necesita añadir nada, sino que solamente debe de ser buscada en la correcta escritura y buscar también la correcta respuesta. Y yo les digo, ahí lo vamos a encontrar. Hay gente, si nosotros, por ejemplo, pensamos en personas las cuales tienen cierto deber hacia una denominación, ellos utilizan alguna escritura bíblica la cual no tiene nada que ver con el bautizo. Y ellos dicen, ya, sí, el Señor Jesús diga, dejad venir los niños a mí y no se lo impidáis. Y es verdad, eso lo dijo el Señor, pero yo les pido, lean en qué contexto, en qué relación Él dijo eso. Muchas cosas están en la Biblia, muchas cosas dijo el Señor, pero ¿a quién Él se lo dijo y en qué relación ha sido dicho? Cuando nuestro Señor dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, entonces está escrito directamente ahí, y Él los tomó en sus brazos y los bendijo. Y Él dijo, si ustedes no vienen a ser como estos niños, entonces nunca podrán entrar en el reino de Dios. En lo terrenal, quizás se diría, sí, Él me quiere tomar en los brazos. Y realmente, si el Señor te toma en sus brazos, entonces tú estás ahí protegido, consolado. Déjense ser tomados por los brazos del Señor. Déjense bendecir, háganse como niños Nuestro problema está que nosotros no podemos ser como niños, que tenemos una gran cabeza con mucha sabiduría ahí, o mucho conocimiento. Pero los niños, ¿qué fue con ellos? De repente, ellos estaban a los brazos de nuestro Señor y Él los bendijo, los tomó al corazón. ¿No es esto bonito? Si nosotros hoy pudiéramos ser como niños y decir, fiel Salvador, en este día yo me deposito entre tus brazos, tómame. ¿No dijo el profeta, o Dios a través del profeta, entre ti hay brazos eternos extendidos? Él ha extendido sus brazos. Pero regresemos a nuestro tema. Si se trata de bendición, como con los niños, Él los llamó y los abrazó, los tomó entre sus brazos. Pero cuando se trata del bautizo, debemos de leer lo que tiene que ver con el bautizo. Uno tiene que tomar y leer aquello, lo que tiene que ver con el tema, el cual uno está observando, y no alguna otra cosa. Y asimismo también es en lo terrenal. Si uno quiere leer o aprender algo por cierto tema, entonces uno no puede leer lo que quiere leer. Y lo que trata del bautizo, déjeme leer ahí lo que nuestro Señor habló claramente en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Ahí Él da la condición para aquellos los que debían de ser bautizados, y Él dijo claramente que el que cree sea bautizado. Marcos, capítulo 16, verso 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. La fe es una condición para el bautizo. Bendecir lo podemos hacer a los niños, con los niños, y el Señor puede bendecir a los niños, pero bautizar solamente podemos hacerlo a gente que ha venido a Jesucristo por la fe, gente que se ha hecho creyente. Y creyente, en sentido bíblico, quiere decir que uno de corazón a Jesucristo como Salvador y Redentor lo hemos tomado y hemos encomendado nuestras vidas a Él y estamos preparados para andar con Él. Y vamos a leer ahora la parte en Hechos, capítulo 10, verso 47 y 48. Aquí Pedro habló guiado por el Espíritu. Entonces Pedro preguntó, ¿puede negársele el agua del bautismo a estas personas que han recibido como nosotros el Espíritu Santo? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Después, en el capítulo 19, es el verso 5 y 6, cuando oyeron esto, fueron bautizados, no sus hijos, sino ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después Pablo les impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. En total eran unos 12 hombres. Y leemos en Romanos 6, y en todos lados leemos de qué forma el cristianismo primitivo fue bautizado. Y sucedió en el nombre del Señor Jesucristo, con la convicción de que Dios, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ese nombre, el cual nos fue dado para redención y para salvación, Él se reveló. Ustedes saben, ya en el Antiguo Testamento, Dios tuvo los siete nombres, que son llamados los siete nombres de redención, y de eso también hablaremos. Pero en el Nuevo Testamento, Él se reveló en el nombre Jesús, y le darás el nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo del pecado. Su pueblo de sus pecados salvados. El nombre Jesús está relacionado a salvación y a redención. No ha sido dado ningún otro nombre bajo el cielo a los hombres en el cual puedan ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Por eso, Pablo escribió: todo lo que ustedes hagan en obras o en palabras, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros no necesitamos la fórmula, solo necesitamos la revelación del nombre. ¿Y saben ustedes qué dijo nuestro Señor, nuestro Salvador? Yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si alguien viene en su propio nombre, a él ustedes recibid. Yo me llamo Frank porque mi papá se llamaba Frank. El nombre del Padre es también el nombre del Hijo. Y no hay ninguna otra posibilidad. Ahí está escrito en singular, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese nombre es Señor Jesucristo. Padre, con eso está escrito Dios en lo que Él es, pues Él dijo en el Salmo 2, verso 7, tú eres mi Hijo y hoy te he engendrado. Y ustedes pueden leer en Samuel, no tengo el capítulo ahora, pero ahí Él dice, Él me dirá a mi Hijo y yo le diré o le seré Padre. Ustedes saben que Dios ordenó todas esas cosas y realmente son revelaciones, formas de revelaciones del único y el mismo Dios. ¿Saben ustedes que todavía en el Nuevo Testamento, yo quiero leer esa escritura solamente más, en Gálatas, porque ahí en pocas palabras solamente es expresado de forma de que realmente cualquiera lo debería de entender sin problemas. Aquí en Gálatas capítulo 3, quizás leamos a partir del verso 19 y 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles a través de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Lo leyeron todos? Lo he leído de la Biblia. El mediador no lo es de uno solo, y eso lo sabemos. Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres, en el cual Él mismo, como Hijo de Dios, se reveló. Pero como mediador, Él nos representa a todos. Como mediador, Él representa a muchos, pero Dios es uno solamente. Déjenme leer ahora en 1 de Timoteo, capítulo 2, aquí en el verso 3 y 4 está escrito, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, o Jesucristo hombre, donde el Señor Jesús es mencionado o descrito al lado de Dios, entonces es como mediador, como abogado, como Cordero como sumo sacerdote, siempre en alguna relación que tiene que ver con la redención. Pero cuando Él, en su divinidad, es descrito, entonces clamamos con Tomás cuando miramos a Jesús, mi Señor y mi Dios. Entonces miramos por todos lados esa forma de revelación. Como dije antes, cuando yo leí en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 5 de los siete cuernos, es mostrado en símbolos. Un cordero realmente no tiene ni uno, ni dos o siete cuernos, pero después entonces se da la explicación. Los siete cuernos son los siete espíritus de Dios que han sido enviados a la tierra. Pero también de eso podríamos hablar. Pero ustedes se dan cuenta que no hay un cordero con siete cuernos, pero ha sido mostrado ahí de forma simbólica. Y si nosotros miramos al profeta Daniel, ahí se dice del anciano con barba blanca como nieve. Sí, yo les pregunto a ustedes, ¿es Dios un tatarabuelo o es Él un espíritu? La Biblia dice Dios es espíritu. Dios no puede hacerse anciano. Dios es de eternidad, pero en símbolos, cosas son expresadas, las cuales tienen un significado tremendo y grande en el plan de salvación. Y como ya está escrito en la palabra del Salmo, Salmo 110 será, siéntate a mi diestra hasta que yo haya puesto a tus enemigos como estrado de tus pies. Entonces no se maravillen de que Esteban, cuando vio el cielo abierto y él vio a Jesús a la diestra de la majestad como mediador, siempre que estemos en el tiempo de gracia, Él permanece mediador por ti y por mí. Todo debe de cuadrar 100% con la Santa Escritura. Y así es también. Dios se puede revelar de muchas maneras. De manera de que eso pase por encima de nuestro entendimiento. En el Antiguo Testamento, Él se reveló en forma de ángel. Por eso fue Él mencionado como el ángel del pacto hasta Malaquías 3, verso 1. E igualmente se reveló el Señor nuestro Dios en la nube y en la columna de fuego. Y de repente hay una piedra entre el pueblo de Israel que es golpeado y de esa piedra sale agua en cantidad. Y Pablo escribió en 1 de Corintios capítulo 10, la piedra que acompañó al pueblo de Israel fue Cristo. Sí, ¿qué dicen ustedes de eso? Dios puede revelarse de forma gloriosa y en muchas maneras, y los sabios y entendidos no lo pueden entender, no lo pueden ver, pues es revelación, es fe, es confianza. Las cosas no están escritas para que nosotros nos rompamos la cabeza por ello, sino para que nos sean reveladas por el Espíritu de Dios en lo profundo de nuestras almas. Cuán frecuente yo dije, creamos cada escritura bíblica así como está escrita, y entonces el Espíritu de Dios nos guiará en toda verdad. Lo que tiene que ver con el bautizo, solamente pueden ser bautizadas personas las cuales sus propias decisiones hayan tomado para Cristo, los cuales a través de la palabra y del Evangelio sean hablados y se sientan dirigidos y hayan sido llamados hacia la cruz. Amados hermanos y hermanas y amigos, no hay ninguna salvación sin la cruz de Gólgota. Ustedes saben, las religiones paganas nos miran a nosotros con menosprecios y dicen, ustedes allá con sus Jesús e incluso con su sangre, la cual debe servir para salvación, ¿qué quieren hacer ustedes con eso? Pero ¿qué dice ya el Antiguo Testamento? El alma, la vida está en la sangre. En Cristo hubo solo vida divina, según el Espíritu, y sangre divina, porque el engendro fue por el Espíritu. El cuerpo fue una coraza carnal, y según el cuerpo él murió, pero en esa sangre había una vida divina. El Espíritu, sí, fue el Espíritu de Dios, y por eso él tuvo que dar su vida en su humanidad, para que nosotros, los que somos humanos y estábamos dados al pecado y a la muerte, recibamos la salvación y la redención, sí, regalárnosla, dárnosla. Todo lo que Dios ha hecho ha sido hecho correctamente, y no hay ningún otro camino sino solamente el camino por la cruz en Gólgata. Y Pablo lo acompañó con las palabras diciendo: para los griegos una tontería y para los judíos un tropiezo, pero para nosotros, los que creemos, es un poder de Dios, o sea, el Evangelio de Jesucristo, el crucificado. Y si hubiera un anuncio de Jesús sin la cruz y sin predicarlo a Él como el crucificado, sin el anuncio de la sangre del Cordero, pues eso sería alguna cosa, pero no para nosotros, solamente para aquellos los cuales con toda fuerza quieren perderse. Pero el que quiera ser salvo viene al camino preparado por Dios hacia Jesucristo y no se detiene en nada, ni tampoco se deja detener por alguien y conoce de repente: por mí, tú, Señor, te dejaste golpear. Por mí, tú te desangraste. Por mí, tú te colgaste o fuiste colgado en la cruz. Y por mí, tú te diste allá. Oh, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Justamente antes decía: el Padre está en todo tiempo conmigo porque yo hago lo que a Él le agrada. Y de repente, cuando Él tomó tu posición y mi posición, o tu lugar y mi lugar, y tus pecados y mis pecados fueron puestos en Él, sobre Él, y tus enfermedades y las mías y nuestra maldición y todos los que nos tocaban a nosotros fue puesto sobre Él, y Él tomó nuestro lugar. Entonces Él clamó desde lo profundo del corazón en la gran desesperación de su alma: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Ese fue tu clamor y fue mi clamor. Y al instante siguiente, la lanza atravesó su costado y la sangre fue derramada, y tú y yo estuvimos reconciliados con Dios. El desamparo de Dios, el estar separados de Dios, el muro de separación, el estorbo, de repente fue quitado. Cuando la paz de Dios llena mi alma, entonces el corazón se goza en júbilo. Nuestro Señor hizo todo por ti y por mí. ¿Lo has tú a Él recibido como tu Salvador y tu Redentor? Entonces no te avergüences de seguirlo a Él y dar testimonio de ello, y deja todo puente detrás de ti. Si tú quieres seguir al Señor y quieres alcanzar la meta, entonces seguramente eso no es quedándote detenido, sino que tienes que avanzar para alcanzar la meta. Y así quiero yo en esta tarde que todos vean al Señor nuevamente como el crucificado. Y entonces entendemos lo que estas palabras intentan expresar. Tú eres digno, oh Señor, nadie en los cielos, nadie sobre la tierra y bajo la tierra, ninguno otro fue colgado en la cruz, ningún otro dejó su vida y su sangre, nadie tomó tu lugar y mi lugar, sino solamente el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz en Gólgata. Por eso, Él es digno de tomar el libro y desatar los sellos, y Él lo hizo. Y nosotros lo creemos, yo lo creo con completa convicción, y yo no lo creo solamente, sino que yo lo sé. Eso es más que una fe, es una certeza divina, y todos ustedes, los que conocen el mensaje del tiempo del fin y el ministerio del hermano Branham, ustedes saben lo que el Señor le dijo a él el 22 de diciembre de 1962. Le dijo, anda al norte de Tucson, en Arizona, porque hablaré contigo. Y el 28 de febrero de 1963, el hermano Branham estaba ahí, en ese monte, y de repente vino esa nube tan tremenda de gloria, y el hermano Branham fue exactamente envuelto en esa nube, y él vio siete ángeles, los cuales formaron como una pirámide ante él en esa luz. Y él contó de izquierda a la derecha, pues ellos estaban un poco ordenados así, de esa forma, como estaba ante él. Y entonces el Señor le habló a él y le dijo, regresa al este, regresa a Jeffersonville, de donde viniste, porque el tiempo de abrir los siete sellos ha venido. Y entonces vino el marzo de 1963, o sea, directamente 14 días después, cuando los sellos fueron abiertos y el contenido fue revelado. Dios nos envió un mensaje a través de un mensajero, un mensaje de naturaleza profética, el cual no todos lo recibirán, pero la edad en la cual nosotros vivimos es una edad profética, y el espíritu de la profecía, y de eso se trata, no solamente el don de la profecía, como está escrito, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y si nosotros en este tiempo toda la profecía de salvación debía ser resumida, entonces Dios no puede hacer ninguna otra cosa sino enviar un profeta al cual venga la palabra y el cual como un canal pueda transmitir esa palabra. Si nosotros recibimos a Dios de corazón, nuestro Señor con seguridad nos va a bendecir y nos abrirá el entendimiento para ello. Yo sé que cuando uno habla de esas cosas, la mayoría, o para la mayoría, eso es un acertijo, no pueden hacer nada con eso. Pero yo les pregunto hoy en esta tarde, ¿nos encontramos nosotros en el reino de Dios, sí o no? Si es sí, entonces sabemos lo que Dios ha hecho en su reino y lo que Él hace. Y si no lo sabemos, lo que Dios ha hecho en esta generación, entonces tenemos que hacernos la pregunta de si nosotros estamos realmente en su reino. Y si estuviéramos en su reino, entonces el Señor dice, a vosotros os he dado el conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros no. Y Él dijo, lo que yo me propongo hacer, eso lo hago. Él dijo, mi consejo se realizará. Él dijo, sobre lo futuro, preguntadme. Él conoce el pasado, el presente, Él conoce el futuro. Y amigos, hermanos y hermanas, déjenme decir esto. Nosotros no conocemos el futuro, pero conocemos a aquel el cual lo conoce, y Él nos va a guiar hasta que lleguemos a mirar por la fe. Alabado y glorificado sea su glorioso nombre. Amén.